Participa en esta red deportiva. Llámanos a los teléfonos 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. 3338-131515, 3338-131421. Y el WhatsApp que incluye Telegram es el 3322-232738. Bueno, pues hay actividad por todos lados, ¿eh? Además de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, hay juego en estos instantes en la continuación de la jornada número 13 del torneo de fútbol de apertura de la Liga MX, con un empate a cero goles entre el equipo de Pumas y los Rayados del Monterrey. Y además también acaba de arrancar el Gran Premio Fórmula 1 de los Estados Unidos, allí en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, después de la carrera sprint celebrada el día de ayer. Esta tarde habrá toros, béisbol de las Grandes Ligas, uh-huh. En fin, o sea, continúa la actividad en este domingo bastante, bastante movidito.
Exactamente. Pero bueno, vamos a arrancar la segunda hora de la red deportiva con el automovilismo.
Automovilismo. Bien, está a punto de arrancar entonces la actividad y ahorita tendremos ya el enlace con Alan Omar Rodríguez para que nos presente los detalles y sobre todo lo que se espera de esta carrera. Checo Pérez presionado, Ayer, aunque sumó puntitos, pero ya corta distancia a Lewis Hamilton en la pelea por el segundo lugar de la clasificación mundial de pilotos. Y hay a quienes sí les gusta lo de la carrera sprint, hay a quienes no les gusta mucho este formato, pero lo cierto es que, pues como que interrumpe, como que rompe un poquito la dinámica que normalmente estamos acostumbrados a lo que se realiza cada fin de semana con las carreras, ¿verdad? Y bueno, pues ayer ya por lo pronto hubo un resultado, pero la carrera como tal, el Gran Premio de los Estados Unidos, ya en marcha en estos instantes. Y precisamente, bueno, pues tendremos el enlace ya en unos instantes. Mientras tanto, y para no quedarnos retrasados con llamaditas de que nos quedaron de la hora anterior, Benjamín Mora dice no detectar cuál es la falla si sus jugadores le echan ganas. Cómo cambió de posición al Vallarta Guzmán, siendo zurdo, lo pone del lado derecho, y al Mudo Aguirre del lado izquierdo. Caicedo se va solo, no lo acompaña nadie. Aldo Rocha se hace expulsar alterando al árbitro, yo creo que retando al árbitro. Ortiz, Nervo se desubica cuando no está Santa María, pases equivocados. Al novato Larios le gusta encarar con actitud. Saludos, estimados Emanems, su amigo Humberto García Aceves, precisamente desde Santa Tere, envía saludos. Es un rojinegro que ahí está el análisis que hace después de estas tres derrotas de manera consecutiva del Atlas, que precisamente pues se ha acumulado en las últimas tres fechas. Puebla contra Chivas y luego esta nueva derrota frente al Mazatlán, que es lo que cala más con los rojinegros. Pero bueno, damos vuelta a la página ahora sí, nos vamos con el automovilismo, ya está listo.
Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos, mi estimado Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Martín, Manuel, qué gusto saludarlos después de un rato. Estamos apenas viendo el arranque del Gran Premio de Estados Unidos allá en Austin y en estos momentos Checo Pérez busca salirse de esa novena posición. Está teniendo una batalla bastante interesante. Ya es octavo lugar el piloto tapatío después de hacer una buena maniobra sobre el piloto francés Esteban Ocon ahí en el segundo sector de esta pista en Austin, que es bastante interesante. El tapatío tratando de remontar algunas posiciones después de que el viernes pasado en la prueba de calificación, pues una prueba de calificación que resultó bastante cerrada, pues termina ubicándose en la novena posición, por fin metiéndose a una Q3 después de fines de semana desastrosos en Qatar y en Japón en las carreras anteriores, y ahorita tratando de rescatar algo en este Gran Premio de Estados Unidos, donde pues está obligado el tapatío a sacar más puntos que Lewis Hamilton para que esa pelea por el segundo lugar del campeonato no se vuelva mucho más cerrada de cara al cierre de la temporada. Entonces ahorita el Gran Premio de Estados Unidos está corriendo su cuarta vuelta de 56 allá en el circuito de las Américas en Austin, donde pues la sorpresa se está dando adelante, ¿no? Con Lando Norris liderando al momento. Tuvo una mucho mejor arrancada que Charles Leclerc de Ferrari, entonces le ganó la posición ahí apenas en la primera curva de esta carrera y está poniendo bastante tierra de por medio el piloto de McLaren, está siendo mucho más rápido que el de Ferrari, y Max Verstappen pues también está esforzándose por llegar a los primeros lugares de esta carrera. Sin embargo, está a poco más de un segundo detrás de Lewis Hamilton, el piloto neerlandés, en la quinta posición, y Hamilton en el cuarto sitio, que ahorita se acaba de arrebatarle el tercer lugar a Carlos Sainz, ya el piloto británico Lewis Hamilton. Malas noticias para Checo Pérez, se está metiendo en puestos de podio, pero esta carrera apenas va comenzando, falta mucho por recorrer, pero ahí está este desarrollo del Gran Premio de los Estados Unidos. Checo Pérez también ya llenándole los espejos a George Russell, buscando quitarle esa séptima posición. Así hasta el momento las acciones en el circuito de las Américas.
Oye, mi estimado Alan, bueno, se va a poner muy emocionante el tema por el segundo lugar, porque a veces dicen, ya está todo decidido, ya está bien aburrido lo que resta de la temporada. No, yo creo que ahora se pone más que interesante entre Checo y los seguidores.
Así es, sobre todo porque Checo está empezando a perder mucho terreno. Llegó a tener una ventaja de más de 45 puntos en esa pelea por el subcampeonato. Sin embargo, con Lewis Hamilton está perdiendo bastante terreno el piloto tapatío, sobre todo por las actuaciones que ha tenido en los anteriores dos fines de semana en Qatar hace un par de semanas, y en Japón antes de ese Gran Premio de Qatar, donde pues desafortunadamente no le fue nada bien al piloto tapatío. Ayer trata de recomponer un poquito las cosas en la carrera sprint, terminando en quinto lugar. Sin embargo, pues es muy poco lo que suma el tapatío para mantenerse ahí en esa segunda posición, y pues hoy también tiene que remar contracorriente Pérez para poder pues sumar algunos puntos importantes, ¿no? Y también no rezagarse en esta pelea. Pero el resultado de la calificación del viernes, donde Hamilton termina tercero, y ahora en la carrera el propio Hamilton se está manteniendo en puestos de podio, pues condiciona muchísimo la actuación de Pérez para la carrera de hoy. Entonces se va a apretar mucho más esta pelea de cara a lo que se viene el próximo fin de semana en la Ciudad de México, y por supuesto también en las tres fechas que restarán después del Gran Premio de México, ¿no? Que serán claro. Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi.
Oye, Alan, aprovechando este tipo de fines de semana donde hay un sprint, que son formatos distintos, ¿está gustando a la gente? ¿Te gusta a ti como especialista de automovilismo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Pues para el espectáculo, pues son formatos que se generan precisamente para eso, o sea, para el espectáculo, para llevar a más espectadores a la Fórmula 1, ¿no? Carreras más cortas los sábados hacen, y sobre todo con la condición de tener puntos, pues llaman mucho más la atención para los aficionados o nuevos aficionados que quiere adquirir la Fórmula 1. Sin embargo, pues desde el punto de vista deportivo, creo que sí condiciona muchísimo la preparación de un piloto, de un equipo, de un coche, porque tienen muy poco tiempo, ¿no? O sea, las prácticas libres, que en este caso se reducen de tres a una sola, pues no permiten que los coches estén mucho mejor desarrollados de cara a un Gran Premio que es bastante exigente, ¿no? Entonces, ese ha sido el debate desde que este formato se ha puesto. Sin embargo, o el formato de este año, ¿no? Con una calificación para carrera sprint también, pues resulta ser bastante como para un dolor de cabeza para los propios equipos. Creo que se tiene que encontrar un balance ideal para que tanto equipos como aficionados pues salgan ganando, pero en este caso los equipos no han estado del todo conformes con estos fines de semana.
Perfecto. Pues Alan, te mando un abrazo y al pendiente, a ver que ojalá que Checo termine en podio.
Pues se antoja difícil, porque ya se le empezó a despegar George Russell, pero insistimos, esta carrera apenas va comenzando, le quedan más de 50 vueltas para que termine, entonces ya veremos cómo se va desarrollando esta situación. Sin embargo, pues sí se le está complicando un poco la situación a Checo Pérez, sobre todo ahorita que Lewis Hamilton ya es segundo lugar en este Gran Premio.
Muchas gracias, Alan, un abrazo, que estés muy bien.
Hasta luego, Martín, Manuel, un saludo para ustedes y también, por supuesto, para la audiencia.
Alan Omar Rodríguez con la información de automovilismo.
Automovilismo.
Marcador parcial allá en CU, minuto 46, es decir, apenas arrancando, apenas arrancando el segundo tiempo. Pumas y Rayados 0-0. Vamos a ver quién anota el gol de la quiniela, quién puede despegarse en este momento. Y bueno, también hay mucha información de la NFL, hay partidos interesantes agendados para el día de hoy, y bueno, vamos precisamente con esta información.
Notisistema. En el fútbol americano.
Y ya está por aquí con nosotros Jonathan Lozano con toda la información de la NFL. Johnny, pues ya inició el jueves la fiesta de fin de semana, podríamos decirlo así, con esta actividad. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va todo en el fútbol americano?
¿Qué tal, Martín? Amigos, muy buenas tardes. Ya sobrepasamos el tercio de esta temporada dentro de la NFL, pero antes vamos con un poco de información. Ya sé que no hablamos generalmente de la UNEFA, pero esta semana se sentó un precedente que nunca antes se había visto, y es que un jugador fue inhabilitado de por vida dentro del fútbol americano en nuestro país. Estamos hablando de Osvaldo Canchola, y es que el pasado 13 de octubre, en un partido en contra de los Borregos de Monterrey, estamos hablando de un jugador de Burros Blancos, ya había terminado la jugada y este jugador, por no decirle de otra manera, agrede a un liniero ofensivo del equipo de Monterrey, ocasionándole una lesión de una manera verdaderamente sucia y muy en contra de los valores que promueve el fútbol americano. La UNEFA se pronuncia al respecto, no puede volver a jugar, no va a poder ser coach, no va a poder ser directivo, absolutamente queda vetado dentro del fútbol americano de nuestro país, y sienta un precedente muy importante para todos aquellos jugadores que quieren luego golpear de fea manera al rival, Martín.
Allá iba, o sea, aquí hablamos de algo de mala leche, ¿no? Algo que fue intencional y que por eso es la sanción.
Sí, claro, ya, ¿verdad?, había terminado la jugada, uh-huh. Se deja caer sobre la rodilla del jugador y bueno.
O sea, alevosía, ventaja, maldad, todo.
Todo lo que se puede. Bueno. Sí, la verdad es que hay mala leche. Y hablando también de fútbol americano, pues el COI, el comité que organiza los Juegos Olímpicos, anunció que ya va a haber, dentro de los 5 nuevos deportes que va a incluir en los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Estados Unidos 2028,
Los Ángeles,
se incluye al fútbol americano bandera, flag football, tochito, como usted lo conozca. Y bueno, es importante para nuestro país porque recordemos que el año pasado, precisamente, nuestro equipo de la mano de Diana Flores fue campeón del mundo. Entonces, podría ser, Martín, que obtengamos una medalla de oro olímpica dentro de 5 años, si es que llegan de buena manera todas las jugadoras, que seguramente lo va a hacer así. Recordemos que Diana Flores también es la primer mexicana en ser inducida al Salón de la Fama de la NFL. Y hablando también de flag football, salió Tom Brady a dar fuertes declaraciones, y es que él dice que le parece ridículo la cantidad de castigos que se están marcando dentro de la NFL, que va a terminar por ser juego de tochito bandera, porque no le parece que las cebras y que las reglamentaciones estén cada vez más duras. Ahora, en palabras del propio Tom Brady, comenta que una jugada hace 15 años podía no ser marcada y en este momento es motivo de un castigo de 10, 15 o 20 yardas. La verdad es que le parece ridículo todas las reglamentaciones, pero bueno, la liga lo está haciendo a favor de los jugadores y de que no haya más lesiones como las que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, especialmente el año pasado, lo que vimos con Tua Tagovailoa. Ya pasando a resultados que nos entrega esta semana 7 de 18 de la NFL, los Jaguares de Jacksonville le pegaron 31-24 al equipo de los Santos de Nueva Orleans, donde Derek Carr completó 33 de 55 posibles, 301 yardas, una anotación. Fue interceptado también en otra ocasión. Y bueno, en este partido se vio a Foster Moreau deshecho después de desperdiciar la jugada que podía haberle dado al menos momentáneamente el empate en contra del equipo de Jacksonville. Y bueno, al final de cuentas sigue mal y de malas el equipo de los Santos de Nueva Orleans, donde también hay que comentar la actuación de Trevor Lawrence por parte de los de Jacksonville, 20 de 29 posibles, 204 yardas, una anotación, y pues todo el juego se lo llevó Etienne, que por tierra tuvo dos anotaciones en 14 acarreos y 53 yardas. En partidos que se están llevando al momento, los Halcones de Atlanta le están pegando 13 por 10 a los Bucaneros. El equipo de los Osos de Chicago no estaba buscando quién se las hizo, sino quién se las pague, y al momento le está pegando 21 por 6 a los Raiders de Las Vegas. Con esto, si llega a hacerse este resultado, los Osos de Chicago estarían obteniendo su segunda victoria durante esta temporada. Lo propio están haciendo los Cafés de Cleveland, 30 por 21 en contra de los Colts, y los Gigantes de Nueva York, 14 por 7 en contra de los Comandantes de Washington. En lo que parece ser la paliza de la semana, los Cuervos de Baltimore derrotan 35-0 a los Leones de Detroit, y por también está dando la campanada el equipo de los Patriotas, derrotando 16 por 10 al equipo de los Bills. Ya por la tarde tendremos el encuentro entre los Halcones Marinos de Seattle y los Cardenales de Arizona, los Rams en contra de los Steelers, los Jefes en contra de los Cargadores en duelo directo del oeste de la Americana, y ya más tarde tendremos el duelo entre las Águilas y los Delfines, para mañana tener el clásico lunes por la noche entre los Vikingos de Minnesota y los 49 de San Francisco, donde se habla el posible regreso de Christian McCaffrey después de la lesión que sufrió la semana pasada. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Gracias, a Jonathan Lozano Reveles con la información del fútbol americano de la NFL, el deporte de las tacleadas, que también está entrando pues ya terrenos interesantes en esta campaña de 2023.
Exactamente, pero bueno, muy muy emocionante el tema de la NFL.
Notisistema en el fútbol americano. It's a wrap. Game over.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Continúa la actividad de los Juegos Panamericanos y le decíamos que estaba jugando, pues ya terminó el partido de la Selección Femenil de México, y vaya forma de presentarse. 7-0, México se impone a Jamaica en su debut en el torneo femenil de los Juegos Panamericanos. María Sánchez se llevó la tarde al marcar un triplete. Carla Nieto, Kiana Palacios, Diana Ordóñez y Licha Cervantes, además de Charlín Corral de penal, completaron la goleada de escándalo. 7-0.
Mi femenil, ¿eh?
Y eso que entraron femenil de rebote, decía Daniel, que entró de rebote la selección de México. Pues lo cierto es que acaba de golear 7-0. Sí. A Jamaica.
Estamos hablando del clásico tapatío. Licha metió hasta gol.
Para que vea, ahí está. Charlín Corral completó la goleada, 7-0.
Ella no va a poner pretexto, no, es que tuvieron un día más de descanso.
La altura. Y que sí, ellos descansaron más que nosotros.
Yo insisto, tengo mis dudas del varonil.
Pues vamos a ver.
Hay tanto extranjero que son pocas las oportunidades para los chavos. Uh-huh. Por eso.
Vamos a ver, pero, boca, ¿no? Sí, ojalá, porque sabes que en ese sentido yo creo que ahí se supone que hay con qué, porque por la calidad de los jugadores que se llevó Ricardo Cadena, que es el entrenador de la selección panamericana, con varios jugadores que militan en el máximo circuito del fútbol mexicano. Bueno, antes de ir a la licenciada, se nos hizo tarde. ¿Y Ramón a qué horas?
Ramón,
ya está desesperado ahorita allá, y mira que hay bastante información que compartir con usted, sobre todo con el caso pues de este jalisciense que corre por León, Guanajuato, Gerardo Ulloa, que bueno, lamentablemente es una baja sensible para la delegación mexicana, porque pues por doping no es que haya dado positivo, sino que ahí la situación está media enredada. Lo estuvimos buscando alguna entrevista para ver si quería darnos sus declaraciones, prefirió no hacerlo, y bueno, pues a final de cuentas es una baja. Lo vamos a dejar que es una baja importante, porque es de lo más importante que tiene el ciclismo de montaña, disciplina en la que él se desempeña, y sin embargo pues no puede estar presente, y duro golpe para su carrera.
Un error de alguien, de él, de la federación, no sé de quién, pero el no dar a conocer su nuevo domicilio lo toman como que se escondió para un antidoping.
Así es.
Así
es. ¿No? Eso es. O sea, resumidas cuentas, eso es. Pero bueno, vamos directamente a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ya está listo Ramón García para presentarnos su comentario y la información de este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Martín. Pues, amigos, Gerardo Ulloa, como estaban comentando, ciclista tapatío, el más destacado de la historia del mountain bike mexicano. Lo privaron de participar en los Juegos Panamericanos y Olímpicos del 2024 tras una suspensión de 18 meses por parte de la Unión Ciclista Internacional por no haber acudido a 3 controles antidoping. Amigos, este tema da oportunidad a que todo mundo dé su opinión y los que ayer lo aplaudieron, hoy todo lo contrario. Nada se le ha comprobado, pero da que pensar tras esas inasistencias. Amigos, se tendrá que revisar, investigar y todo lo que usted quiera. El caso es que Ulloa, después de esto, será muy difícil volverlo a ver en el plano internacional. Lo más común es que si Ulloa no se preparó para qué seguía después de bajarse de la bicicleta, no le va a quedar otra que correr a nivel local buscando las premiaciones para poder seguir en el camino de lo que mejor sabe hacer. Por eso, amigos, les comenté tras el paso de Isaac del Toro al ciclismo profesional que ojalá no lo contaminaran. Normalmente el joven, que es muy raro que esté enfermo, pues por joven y su novatez en el deporte, sepa para qué funciona una aspirina. Eso lo hacen y saben quienes los manejan y contaminan por buscar triunfos, buscar fama, conservar la chamba, desgraciadamente. Pues Martín, eso es en cuanto a, desgraciadamente, lo que le está pasando a Ulloa. Es un golpe durísimo, va a ser muy difícil que Ulloa regrese, porque es un golpe y normalmente el deportista está hecho para ganar, no está hecho para recibir esta clase de golpes. Y pues ahí está, tristemente, la situación, y lo digo porque no es nuevo. Esto ocurrió en los Panamericanos de Winnipeg con Sabas Cervantes, pues le está sucediendo a Nairo, le está sucediendo al Superman López, a un montón, y pues tienen que ser muy estrictos porque la gente cada vez cree un poco menos en el ciclismo, que no se puede hacer de una manera honesta y limpia. Bueno, pero ahí está el tema, hasta ahí lo dejamos, lo de Ulloa, y nos vamos a lo que por aquí les he preparado. Pues me quedé preocupado porque algunos de ustedes se apuraron con la historia que les conté de una persona de edad, cómo la familia lo fue olvidando al grado de él sentirse invisible, creyendo que era mi historia. Afortunadamente no es mi caso, amigos, pero de que son reales estos casos, claro que lo son. Por diferentes razones, pero en personas pudientes que pudieron dar y lo hicieron, y cuando ya no tuvieron, fueron olvidados o abandonados en un asilo.
Oye, Ramón.
Sí, Martín.
Y es que fíjate que después de tu hermoso mensaje de la semana pasada, mucha gente se animó a hablar porque pensaban que la historia era directamente tuya y hasta te recomendaban y te decían y échale gana, Ramón, y vamos a pedir a Dios por ti y todo eso, Ramón.
Sí. Bueno, todavía no llegamos a esas instancias, ¿verdad? Pero pues yo creo que no. Yo creo que lo que tú siembras en tus hijos es lo que al final cosechas. Uno sabe lo que tiene y uno sabe lo que ha hecho. Entonces,
oye, Ramón, además no eres presidente municipal porque no quieres, pero eres muy 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 querido, muy popular allá en Juchipila.
Fíjate que sí, desgraciadamente la política no es de quien quiera, es de quien sepa, porque mira, la política tiene que llegar gente preparada. Lo malo de la política es que porque es mi amigo y es deportista y lo meten de jefe de obras públicas, y al de jefe y al ingeniero lo meten en deportes, y bueno, hacen un taninole y pues a veces las cosas no caminan bien, ¿verdad?
Es
por eso, no, vieras qué a gusto estamos así, criticamos la política, pero de acá de lejecitos mejor.
Pero bueno, Ramón, ya no te interrumpo, adelante.
Pues muchas gracias. Pues fíjense que, como les digo, diciendo que creyeron que era mi historia, pero pues en estos casos, le digo, la gente que tiene y dio, pues, y que son abandonados muchas veces en un asilo o al garete, pues es mucho más doloroso que en un pobre que ya está curtido a los desaires. Bueno, como me siento en deuda con ustedes, pues les contaré algunas anécdotas de mi vida relacionadas a cómo llegué a la radio, que de seguro les va a causar risa. Mi encuentro con el micrófono fue por casualidad. Como patrociné una serie de eventos en el velódromo con miras a unos campeonatos nacionales juveniles, que resultaron muy concurridos, tanto de juveniles como de mayores, pero faltaba algo, sonido, música, que llamara la atención a los visitantes de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, y llevé el equipo de sonido. La música ya estaba, pero faltaba quien le dijera a la afición lo que se corría y lógicos resultados y nombres de los ciclistas, pues no encontré ni un valiente, y lo tuve que hacer yo, y me emocioné, y a la gente le gustó, y a mí pues más. Cuando José Lamas organizó la carrera de la prensa, y yo era uno de sus patrocinadores, tuve relación con amigos de la prensa, y ahí conocí a Mario Ortega, a Trino Fajardo, a don Nacho González, a don Roberto Pérez García, a don David González Vidal, a él ya lo conocía de oídas, era gran amigo de mi padre, a Elías González, a Jaime García Elías, a Héctor Huerta, a Roberto Rubalcaba Barba, a mi compadre Toño Flores, a Francisco López Castro, a Memo Gómez Ustaíta, a Juan María Naveja y otros que escapan a mi memoria. Como se dio la amistad con algunos de ellos, pues cuando se trataba de ciclismo, pues platicábamos y muchas de las veces me metí en problemas por ser tan sincero y defender según yo lo que yo tenía la razón. No les contaré con orden estos recuerdos, pero sucedieron cuando la relación de una Vuelta a México a Memo Gómez y a Elías González se les ocurrió comprar tiempo en Señal 90 cuando el dueño era el señor Lomelí, que por cierto tenía una hija con una voz de terciopelo. Pues Guillermo Gómez Ustaíta iba en la caravana y aquí en Guadalajara Elías González cachaba la voz y yo pues como Jorge Campos, a todos decía que sí y qué bueno y ahí la llevan. Otra de mis ocurrencias pasaron con José Luis Ortiz, el cabeza de lombriz. Cuando estaba en la HL, aquí en Notisistema, me grabó un comercial de un changarro que tenía yo de plásticos. Después de una letanía de artículos que vendía, decía que tenía hasta vasinillas de plástico. Como el comercial fue todo un éxito, por cierto, esa publicidad me la vendió el señor Huerta, quien era primo de Vicente Fernández, el señor Huerta, finísima persona, que vivía en una casa del cantante. Bueno, pues José Luis Ortiz me llegó a visitar en la colonia Constitución. Creamos amistad que me llevó a visitar, y que me llegó a visitar acá en Juchipila también. También en la Costi me llegó a visitar el tío Carmelo. Él me anunciaba en Canal 4, decía, no se haga bolas, vaya bicicleta Ramón en el mercado bola. Bueno, en uno de esos castigos que le daban en la HL a José Luis Ortiz, el cabeza del lombriz, por llevarse con el auditorio, pues estaba en Canal 58, tenía un programa que se llamaba El Despertador. Era bien temprano, creo era las de 6 a 8 de la mañana. Pues como a mí siempre me ha gustado hablar de ciclismo, me invita a que yo que le dijera algo y le digo, pues, y tú me, tú no me, pues, le decía yo, ¿de qué voy a hablar? Tú no te apures, cuenta las historias que me cuentas cuando platicamos. Amigos, José Luis fue realmente quien me motivó a contar historias. Recuerdo un día, como le dijo, muy temprano, llegué ahí a Canal 58, pregunté por José Luis, me dijeron, pásele, pues yo, pelando los ojos, vi en una oficina, sería de transmisión, o no sé, a Fernando Alonso, chico, y a David Medrano. Fernando Alonso, un joven hijo de un señorón. David, pues yo no lo conocía, pero me vio y me vio feo, como que le iba a competir la chamba. Y tenía razón, no me conocía ni me conoce. Que iba a saber que yo de fútbol, pues no sé nada. En ocasiones lo he visto por aquí en Juchipila, ya que él es aquí de Santa Rosa, que está aquí muy cerquita, pero siguen sin conocerme, de lo que se está perdiendo, como ves, no se crean. Pues ya entré con José Luis y conté en la radio lo que le pasó en una ocasión al ciclista Luna, veterano, en una ida al mar bajando de Tuxpan a Colima, que pisó una víbora, se cayó, la víbora quedó enredada entre los rayos, del miedo Luna corrió para un lado y la víbora para otro. No fueron muchas las veces que fui con José Luis, ya que él regresó a su HL y ahí pues ya no me invitó. Otra de mis andanzas fue en la W Radio. en un circuito que patrocinó la Federación de Estudiantes de Guadalajara, cuando el mandamás era el joven Tonatiuh Bravo Padilla y el encargado del deporte Chito Palafox. Fue un circuito donde la meta estaba ubicada fuera de la universidad. Fue una extraordinaria carrera que ganó Sergio Chacón. A la mitad del circuito, Chacón ya estaba fugado, sacando de ventaja medio circuito. Prácticamente ya estaba todo sentenciado. En el pelotón, los coequiperos de Sergio tenían todo controlado. Como ya no había emoción, se me ocurrió decir, poniendo yo el primer billete, que se formaría un cochinito si Chacón le metía la vuelta de ventaja y la raza que se alborota. Pues se juntó más en el cochinito que lo que fue el premio. Sergio Chacón sí los alcanzó, faltando una vuelta para el final. Quien andaba por ahí era el matador Ernesto Rivera, quien trabajaba para Canal 4 y W Guadalajara. Pues quedó impresionado cómo entusiasmé al público. A pocos días se realizó la Vuelta a México. La etapa que era Jalpa-Guadalajara llegaría frente al CODE. El matador Ernesto Rivera me ofreció la oportunidad de mi vida, transmitir la llegada en la XCW. Pues llegó el día y el momento, era cerca de mediodía. Me pusieron un aparatito por aquí en la cintura, un audífono, que yo no oía nada con tanto tremendo buiguizo y argüente que había por ahí en la meta. Me sentí como cuando alguien te avienta al ruedo. Los ciclistas ya venían y a mí se me perdió el matador. Los ciclistas entraron raudos y veloces, esa etapa la ganó Miguel Moreira. De repente me dijo Ernesto, habla, y que me arranco, no sabía ni lo que decía. Yo creo que lo hice, y hice el ridículo más grande de los ridículos. Bueno, eso digo yo, porque nunca más me volvieron a invitar. Fue varios años después que Trino Fajardo, mi compadre, me invita a hablar de ciclismo en el programa de Pasión Deportiva. Pero eso sí, pero por eso hizo de mí al colaborador más desordenado, ya que nunca me dijo de qué hablara. Y fue así como me dio por hablarles de muchas cosas, la mayoría de sentimientos. Una ocasión le dije, oye compadre, pues dime de qué digo, qué no digo. Me contestó, tú habla lo que quieras, menos mentiras. Así se reafirmó mi estilo, que comenzó con mi bien recordado José Luis Ortiz, el Cabeza de Lombriz, apodado alguna vez el Niño, ya que se inició en la locución muy chico por allá en la Ciudad de México. Manuel Martín, pues cómo guardar estos momentos en el baúl del olvido.
Bien, mi estimado Ramón, y lo bueno es que ya no existe una cronología de toda tu participación por el cuadrante, por todos los lugares donde has andado. Pues qué bueno, Ramón, y qué bueno que los tiempos y sobre todo las formas nos ha permitido tenerte y que continúes con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. La verdad es que ese es un gran lujo en este momento.
No, pues muchísimas gracias a ustedes, Martín, y a Manuel, a ti, Manuel, y a Martín, pues que me dan la oportunidad de seguir con ese estilo, pues que a mucha gente le gusta, y pues así vamos a seguir, porque pues no me sé otra tonada.
Qué bueno. No, excelente, mi estimado. Además, el estilo es inconfundible y es por lo que te identifica la gente. Así es que muchísimas gracias. Ya nada más para despedir, mi estimado Ramón, sí me interesaría muchísimo preguntarte tu punto de vista muy particular sobre cuánto puede afectar la carrera para Gerardo Ulloa esta situación de la que ya nos hablabas al principio.
Mira, antes permíteme contarte que cuando yo regresé de los Juegos Panamericanos, que nos fue como en feria, pues los directivos pues nos echaron toda la culpa. Entonces yo cuando llegué, lo primero que hice fue, en lo más hondo y profundo de la casa, que medía 60 metros ahí en Santa Teresita, ir a tirar la bicicleta. No quería que ni me preguntaran de bicicleta, nada más como porque nos había ido mal. Después me lo comentó Francisco Vázquez cuando regresó de la Olimpiada de Alemania. También pasó por una situación difícil, pero nada más porque también les fue mal. Lo mismo le pasó al Pollo Antonio Hernández, que regresando de esa Olimpiada de Alemania, de Múnich, jamás se volvió a montar en la bicicleta. Esto es así en lo leve. Ahora imagínate el caso que se está dando, en este caso a Ulloa, pues yo creo que es la liquidación de su carrera, porque va a ser muy difícil, porque que se vuelva a recuperar. Él dice que va a regresar con más ganas. No, son 18 meses, se te va la punta de la madeja, después no la encuentras, y se te va, tienes que vivir de algo, porque lógicamente le van a dar las gracias en el equipo donde estaba corriendo, que era un equipo profesional, ¿verdad? Entonces, por descuido de otras gentes, Manuel y Martín, son otras gentes, como yo lo comenté, son otras gentes las que tienen que estar al pendiente de todo ello. Da todo a pensar que por qué no dejas que te esculquen la mochila. Bueno, pues porque algo traes que no debes traer en esa mochila. Entonces, da mucho que pensar. Yo pienso que va a tener que trabajar muy duro, cuestión de psicología, cuestión de amistades positivas, pero hoy Gerardo Ulloa va a conocer la otra cara del ciclismo, y es muy triste. Ojalá y se recupere pronto, le deseo de lo mejor, y que desgraciadamente el tiempo no perdona, ya tal está llegando a los 30 años, y va a ser muy difícil. Ojalá y me equivoque, de corazón se lo digo, amigos.
Perfecto, mi estimado Ramón, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Hasta luego, hasta Martín. Luego.
Un abrazo, adiós, Ramón, amigos.
El domingo
bien.
Nos oímos otra vez.
Hasta gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Algunas llamaditas y comentarios antes de pasar a la información de fútbol, lo que nos ha dejado hasta el momento la Liga número 13 del torneo de apertura de la Liga MX. Fecha número 13 que concluye hoy con dos partidos. El que se está disputando en estos momentos, Pumas y Monterrey, minuto 77-0-0, y el que se va a realizar por la tarde en el cierre de la misma, cuando el San Luis reciba al Necaxa, y ya se habrán ido 13 fechas.
Exactamente. Oiga, nada más un paréntesis.
A ver.
Luis Hamilton ya está ganando la carrera.
Ah, caray.
Ya está en la cima, ya está ganando.
¿Sabes
este
lo que
momento?
Esto representa para sí. Checo Pérez? Aguas, sí, sí, sí. Aguas.
Lumbre.
Sí, no, en los aparejos se le va a incendiar ahí a Checo Pérez, ahora sí que obligadísimo a seguir remontando posiciones, pero pues ya ve usted cómo andan las cosas. Bueno, dice por acá, soy Jesús Hernández. Martín Manuel, aquí al pendiente de sus comentarios, saludos al renegado número uno, Miguel Ángel Escoto del Real Mandil, Jesús Hernández. Ah, mira el compadre y el paisa, siguen pendientes los taquitos ahí, paisa.
Pero qué bueno que aclaró otra vez, Miguel, porque había muchas dudas al respecto.
Sí, ¿verdad? Que si se habían roto las medias y que si se habían peleado los compadres. Y bueno, saludos a los dos. Entonces, Roberto Velasco, buen día, muchachos. Es una pena que Atlas haya perdido y es una desgracia que las Chivas hayan ganado. Bueno, depende de a quién le vayas, en este caso yo creo, ¿verdad? Pero estamos hablando de confirmación de momentos. Guadalajara, que en teoría va en repunte, y el Atlas, que por el contrario va en picada. Uh-huh. Eso sí es muy lamentable.
Dice Mauricio Romero, ¿a qué hora juegan los Astros de béisbol el día de hoy?
6:03, 4, 5, o sea,
ni uno menos.
Pasadita a las 6:00 p.m. y ahí es el sexto juego de la serie de campeonato, de ganar hoy los Astros, estarían ya del otro lado y en su segunda serie mundial por segundo año consecutivo, son los campeones defensores de el clásico de otoño. Luego por aquí dice, buenas tardes, mis estimados licenciados, soy Arturo Rubén Flores o Zacualco, el día de hoy los escucho desde el baratillo. Si no está roto, no lo repares. Pauno, Chivas está funcionando mejor ahora que no está Vega y Calderón. Espero que no tenga presión de parte de la directiva para alinearlos desde el inicio del partido. Si acaso los últimos 10 minutitos, siempre y cuando el partido ya esté resuelto. De lo contrario, se volverá a partir el vestidor. Saludos a todos, dice Arturo Rubén Flores Acualco, que anda de compras entonces en el baratillo.
Y a ver si todo es vara ya, ¿verdad?
No, pues le diré, licenciado. Emanems, es interesante el relato del fútbol americano y los trabajos musicales que hacen atentamente Lulú VM. Le gusta el fútbol americano.
Dice, hola, buenas tardes, me da gusto que sancionen al de fútbol americano y ya no pueda ser coach del equipo o coach del equipo, soy deportista. Y qué bueno que vean esos detalles y no los pasen por alto. Y digo, el que va a jugar, que juegue limpio. Besos, Radio Metrópoli, yo soy Tapatía. Pero ¿cuál es tu nombre, tapatía?
Bueno, ah, saludos a la tapatía entonces.
Déjame ver si tiene su nombre. Ana María, nada más dice
bueno,
por aquí.
Ana María, un saludote y qué bueno que nos estás escuchando. Víctor Manuel, no Mandilón Ayala. Ah, otro renegado, mira lo que son las cosas.
Es que él decía que era el...
Que era mandiloncito, mandilonzote, y ahora no Mandilón. Ah, caray, se levantó de malas este domingo, mira. Y dice que ya no le hace a eso. No Mandilón Ayala, lo que son las cosas. ¿Te imaginas el día que entre Alexis Vega por orgullo, la empiece a romper haciendo goles? Hasta bueno, de santito, digo, ojalá, mártir, lo van a tratar. Es una espada de dos filos. O la rompe y sube o se hunde por completo, dice Víctor Manuel, no Mandiloncito Ayala.
Mira, yo platicaba en la semana con dos personas ya de edad avanzada, ya casi de 75, 80 años, y platicaban anécdotas de que ellos en ocasiones cuando iban a divertirse a algunas zonas ahí por San Juan de Dios.
¡Ah, caray!
En pleno domingo, 6, 7 de la mañana, que ellos iban a cruzar la ciudad por ese lado,
ey,
veían cómo... algunos automóviles que conducían directivos de Chivas iban a sacar a jugadores de Chivas y los llevaban directos al estadio casi, que jugaba Chivas a las 12.
¡Ah, caray!
En el Martínez Sandoval,
ajá, ajá,
en el Parque Oblatos.
Ahí por Gigantes y la 32.
Bueno, eran futbolistas de calidad que hasta metían goles.
Para que vea usted. Entonces,
esto ha ocurrido muchos años, pero aquí ya hablamos de las formas.
Sí. Y yo insisto en algo porque además no nos queda del todo claro y esto apenas jornada tras jornada, partido tras partido, iremos viendo si es un perdón a medias o si fue un perdón definitivo.
Uh-huh.
Porque, haz de cuenta, los incluyeron a la práctica a partir del miércoles. No hicieron el viaje al Angelópolis para el duelo frente a Puebla.
Uh-huh.
¿Quién nos dice que nada más por cumplir el protocolo y porque la FIFA no vaya también a tomar cartas en el asunto, pues reincorporarlos al grupo y ahí tienen los entretenidos que entrenen y eso, pero que no vuelvan a jugar con Chivas?
Uh-huh.
Y que en diciembre, entonces ahora sí te deshagas de ellos. No lo sabemos. Si en los siguientes encuentros no son tomados en cuenta, esto nos confirmará que fue un perdón a medias. Si son tomados en cuenta por el técnico Veljko Paunovic, entonces quiere decir que fue ahí llamará de petate y en eso quedó todo. Y uh-huh, que también a la directiva y al cuerpo técnico se le olvidó la disciplina grave de haber organizado una fiesta en pleno hotel de concentración con invitadas especiales y toda la cosa.
Exactamente.
¿Verdad? Ahí estuvo a lo grande. Bueno, dice por acá, buenas tardes señores de la red deportiva Notisistema. No dudé que manden los castigados al tapatío en el último juego de la temporada contra Dorados en Tepa, pues van a cobrar y no hay que omitir que Vega es muy querido por la afición ahí. Les ponga la foto de promoción. Saludos desde Carolina del Norte de parte de Luis.
Saludos.
Un saludote hasta Charlotte y aguas con este comentario de que el tapatío va a jugar en Tepa, Martín, y quiero yo pensar que
es
tiene que ver.
La segunda vez que nos dicen.
Sí, no, es que ¿sabes con qué
por
tiene
el
que
concierto
ver? Va a haber un concierto en el estadio de Chivas.
Yo creo que sí lo.
Ya hubo un concierto en el estadio del Monterrey y no se jugó a pesar de que decían que sí
el
estaba la
grupo,
cancha y
el
que
el mismo grupo.
Y ahora cierto, este concierto se va a realizar acá con Chivas y difícilmente después de un concierto con 2-3 días de diferencia se han jugado partidos en el fútbol mexicano. Entonces, no sé, Chivas pues tiene el Estadio Jalisco, ¿verdad? A final de cuentas, y no sé si le toca inclusive esa fecha jugar de local
sí,
o fuera
contra Tigres.
Ahí está, entonces, no sé, pues hay que esperar hasta último momento, pero sí los conciertos han uh-huh, estado a la orden del día en el presente torneo en los estadios del fútbol mexicano.
De hecho, se menciona que se va a reprogramar el partido o se cambia al Estadio Jalisco.
Sí, o sea, Chivas tiene segunda casa, pues, sí, ahí por lo que se puede
sí,
ofrecer.
Pero aquí el tema es las personas que tienen palcos y tienen tarjeta.
Sí.
Es muy diferente.
El chivabono, pues.
El trato.
Y que son muchísimos uh-huh, los que tienen chivabono en este caso. Bueno,
oiga, pues, saludos por aquí para Edgar Ávila que me dice, no, Hamilton no está en primer lugar. Va Norris, Verstappen, Hamilton, Sainz y Pérez, sí.
Esa fue la parrilla de salida.
Estamos hablando de la vuelta 27, que tú me dices ahorita, no, en la vuelta 20-21, en la 20 sí estaba de líder Lewis Hamilton, ya ahorita ya no, pero sí estaba de líder.
Ah, ya no, ya no está entonces.
No, ya no, Hamilton ya no.
Bueno, pues ahí lo importante...
Va cambiando.
Para Checo esto es lumbre pura. Vamos a ver, todavía le queda más de la mitad a la carrera, ¿eh? Le queda un poquito más de la mitad. Bueno, para el cierre del programa, licenciado, los resultados que ha tenido hasta este momento la jornada número 13 del fútbol mexicano, que lleva ya disputados nada más y nada menos que 7 partidos, 3 el viernes, 4 el día de ayer, que nos dan un total de 7. Dentro de lo más importante en la jornada sabatina fue la lluvia de goles que se registró en el Estadio Azteca de la capital del país, y donde el equipo americanista goleó 4 por 3 al Santos de Torreón. Los goles en este caso fueron nada más y nada menos que de parte de Henry Martín, Jonathan Rodríguez, Julián Quiñones y Alejandro Zendejas. Hay que recordar que el América remontó porque el encargado de abrir el marcador fue Juan Bruneta de parte del equipo de Torreón. Después le da la vuelta y bueno, pues el América se queda con los 3 puntos. Los otros tantos del equipo santista fueron de Harold Preciado y Emerson Rodríguez. Uh-huh. Habló el técnico de las Águilas, en este caso André Jardine, de la importancia de esta victoria para su equipo, con el cual llega a 30 puntos y lo consolidan en el primer lugar de la clasificación general. Escuchamos parte de la conferencia que dio el técnico de las Águilas, André Jardine, luego de ese abultado 4-3 en favor de las Águilas del América. Adelante.
Hay que aprender a celebrar mismo partidos como estas, por la victoria, por el esfuerzo. Para mí Santos tiene un buen equipo, debería tener más puntos lo que tiene hoy. Tiene una delantera que personalmente me encanta, todos los de frente son jugadores de primerísimo nivel, entonces torna un partido siempre con mucha ofensividad de las dos partes. Los goles sí, errores puntuales que hay que siempre estar corrigiendo, es lo que estamos haciendo, mismo cuando no sufrimos goles, como este partido de Chivas ahora, analizamos nuestros errores, trabajamos, y es así, este es el fútbol. Entonces, pero me quedo con un sabor de mismo en un partido donde las circunstancias no fueron tan buenas, de salir perdiendo minuto uno, dar la vuelta como demos, después sufrir un segundo gol y después sufrir un tercero. La equipo mentalmente siempre muy fuerte, siempre buscando, siempre generando. Generamos de verdad para hacer mucho más do que 4 goles. Acevedo es un gran partido, tapó 2-3 goles ciertos. Seguir en este camino de cada vez más sólidos defensivamente, buscando corregir errores, buscando las variantes que, como la de hoy, que van nos aproximar ahí de termos un equipo con mucho repertorio allá frente.
Ahí está lo que menciona Jardine, el técnico de las Águilas del América. Recordarle que en cuanto a los equipos de casa, también tuvieron actividad interesante el fin de semana. Vaya derrota, la tercera consecutiva para el Atlas en el Estadio Jalisco. Perdieron contra el Mazatlán 3-1. Baile al Atlas. Y bueno, se enojó Benjamín Mora. ¿Qué le pareció la actuación de Aldo Rocha? Se hace expulsar tontamente. Recibe la tarjeta roja porque el árbitro o recibe un insulto de Aldo Rocha. Le dice, a ver, ¿qué me dijiste? Esto. A ver, repítelo otra vez. Esto. Así como de Chavo del Ocho, ¿verdad? La expulsión de Aldo Rocha. Y Guadalajara, todo lo contrario, le gana Chivas 2-0 al Puebla. Nueva victoria del equipo rojiblanco, que ahora está, pues ahora sí ya recomponiendo un poquito el paso luego de algunos partidos sin poder ganar. Y bueno, el marcador parcial allá en CU, 0-0 el marcador ya al 88 de acción, es decir, recta final del partido. Se va a acabar por ahí de las 2:10 de la tarde más o menos, porque aparte de que ya hay 2 jugadas que se revisaron en el VAR, no hay que olvidar que se agregaron 8 minutos al finalizar la primera parte. Y en automovilismo, Verstappen toma ya la delantera y ya está en este momento en el primer lugar. Segundo Norris, tercero Hamilton, Sainz y Checo Pérez en el quinto lugar. Vuelta número 32 de 56 en este momento.
Un poquito más allá de la mitad de la carrera y viene el desenlace. Aquí lo importante es lo que haga Lewis Hamilton y lo que haga Sergio Checo Pérez, porque eso va a representar la principal pelea en estos momentos. Ya Verstappen es el campeón de la temporada, se coronó de manera anticipada, pero lo que está de por medio para este cierre de campeonato es el segundo lugar, que en este momento todavía está en favor del tapatío Sergio Checo Pérez, pero con un Lewis Hamilton que ya desde ayer en la carrera sprint le acortó distancia, y pues tendríamos que esperar a ver cómo quedan en la carrera del día de hoy y cuántos puntos suma uno y cuántos puntos suma el otro, para entonces sacar la conclusión completa.
Saludos para Salvador Nava, dice, el América fue goleado pero ganó con uno más, que si pueden analizar. Bueno, ya hablamos de América, pero no ganó con uno más y no fue goleado. América ganó, más bien, no fue goleado el América.
Sí, no, no, ganó, y no sé si te refieres, pues...
tres goles, pero...
sí, o ganó. Sea, a final de cuentas que hubo lluvia de goles, 7 goles en total, y como lo explicaba ya el mismo técnico, Jardine, Bruneta les anotó prácticamente con eso que llaman gol de vestidor, o sea, un gol muy temprano, pero le da la vuelta. Mientras son peras o son manzanas, América tiene 30 puntos, Martín, después de las primeras 13 fechas, y es líder del torneo... Y pues sigue volando allá alto, sea como sea, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, Martín y Manuel. Mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos, viendo el partido y también la carrera de Fórmula 1, esperando que Checo quede entre los 3 primeros lugares. Pues, ¿qué cree, licenciado?
No me diga.
El tiempo nos atropella y nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado este domingo en la red deportiva Notisistema. A punto de finalizar, 10 de compensación.
¿Qué le dije?
El marcador sigue todavía en estos momentos 0-0. No sabemos cómo vaya a quedar más adelante. Jonathan Lozano en los controles técnicos, Luz Valvanera en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos Martín Navarro Vázquez y un servidor Manuel Trujillo Soriano. Gracias, Martín.
Hasta luego, nos escuchamos en Jornada Deportiva.
Gracias.
Que tenga buenas tardes.
Que tenga excelente domingo en lo que resta de este día. Gracias.